En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 14 de junio a este Espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León, Hospitalitas. La gran cita cultural de este año ya está en marcha. Este pasado miércoles, con la presencia del rey Felipe VI, abría sus puertas la 27ª edición de las Edades del Hombre en Villafranca del Bierzo, en la Colegiata de Santa María y en la Iglesia de Santiago. Y allí, en la pequeña Compostela, estaba el obispo Luis Ángel. Lo hacían representación de la diócesis, que también aporta piezas a una muestra que, según don Luis Ángel, permite volver la mirada hacia las raíces cristianas, evangélicas y evangelizadoras de la hospitalidad, porque la Iglesia de León quiere ser también hospitalidad. De Hospitalitas hablaremos en este espejo que nos va a llevar a la escuela, porque el curso ya está enfilando su última semana y los responsables de enseñanza de la provincia eclesiástica se han reunido aquí en León para hacer balance de este curso. Curso que también ha concluido en el ciclo de formación permanente con una última conferencia que pronunciaba aquí en León el filósofo y último premio Ratzinger, Francesc Torralba, a quien tendremos ocasión de escuchar en este espacio, en el que felicitaremos a las dos religiosas concepcionistas que acaban de celebrar sus 50 años de consagración, las madres Beatriz de Jesús y Felicia de Jesús. Así que enhorabuena, todo en este espacio de radio que ya comienza aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, hechas ya las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos ya este espejo, lo hacemos con el habitual repaso a la crónica diocesana de estos días. También avanzamos. La agenda diocesana es una labor en la que contamos un viernes más con la colaboración de Amaya Guerra, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Amaya, bienvenida.
Buenas tardes, José María.
Bueno, Amaya, pues vamos adelante con esa crónica diocesana.
La tercera marcha solidaria por el Pacto Educativo Global, a beneficio de Cáritas Diocesana, el próximo viernes, pondrá el broche de oro a un curso escolar que llega a su fin y que ha estado marcado por la celebración del Congreso La Educación en la Iglesia, Presencia y Compromiso. Es una propuesta de la Conferencia Episcopal que culminaba el pasado 24 de febrero en Madrid y que ha marcado un hito en el trabajo de las delegaciones y áreas de enseñanza. Así lo valoraba esta semana los responsables de enseñanza en el encuentro de final de curso que mantenían en León, acompañados por el obispo, como señalaba el delegado de enseñanza de la Archidiócesis de Oviedo, Miguel Ángel Solís.
Fundamentalmente nos hemos centrado también en el Congreso de Educación que ha llevado a cabo a lo largo de este año, iniciado por la Conferencia Episcopal. Realmente, pues, la variada presencia de la Iglesia en el ámbito de la educación, es decir, es la toma de conciencia de todo lo que está haciendo la Iglesia al servicio de la sociedad en el ámbito educativo. Y en ese sentido, pues todos los ámbitos que se han mostrado en el Congreso, pues, son realmente importantes. Ha sido una apuesta, pues, muy interesante para poner en valor, pues, todo lo que la Iglesia hace en este sentido. Y ahora, pues, toca ver y valorar en las diócesis, pues bueno, pues cómo seguir poniendo en valor todo lo bueno que se hace en favor de la educación como servicio a la sociedad.
Y desde esa perspectiva amplia de la educación como servicio a la sociedad, también se valoró en este encuentro de delegados de enseñanza la celebración del primer día del profesor de religión, que, como señalaba Miguel Ángel Solís, ya va a ser una referencia cada año para las cuatro diócesis que integran la provincia eclesiástica de Oviedo.
Vemos que es muy importante que se ponga en el candelero la figura del profesor de religión, muchas veces cuestionada en los claustros o por las administraciones educativas, y que tiene la misma o incluso mejor preparación que otros profesores que se encuentran en la escuela. En este sentido, este año, el 14 de mayo, celebramos pues esa primera vez el Día del Profesor de Religión, pero es algo que viene para quedarse. Es decir, el 14 de mayo yo creo que ya queda institucionalizado, al menos en la provincia eclesiástica de Oviedo, como día en el que ponemos en valor la figura de este profesor que ayuda a esa formación integral de los alumnos.
El miércoles, en Villafranca del Bierzo, se inauguraba oficialmente la exposición Hospitalitas de las Edades del Hombre, en un acto que contaba con la presencia de Su Majestad Felipe VI y al que acudía el obispo de León en representación de la diócesis, lo cual aporta nuevas piezas que formarán parte del recorrido expositivo en la Colegiata de Santa María, en la Iglesia de Santiago y en la otra sede de Hospitalitas, en Santiago de Compostela. El obispo anfitrión de este evento era el prelado asturicense Jesús Fernández, quien remarcó la dimensión evangélica y pastoral presente en esta nueva edición de las Edades del Hombre.
El arte ha sido y es un medio poderoso para honrar a Dios y a sus santos, para llevar el mensaje del Evangelio a los corazones de todos los pueblos, para transmitir la fe e inspirar a los creyentes un modo de ser y de vivir. El arte cristiano, en sus diversas formas, se revela como un lenguaje universal que trasciende barreras culturales y lingüísticas. A través de la belleza y la creación, el arte nos ofrece un atisbo de la gloria de Dios y nos invita a contemplar los misterios de nuestra fe de una manera profunda y tangible.
Hospitalitas, esta nueva exposición de las Edades del Hombre, se va a poder visitar en las dos sedes de Villafranca del Bierzo y de Santiago de Compostela hasta el próximo mes de noviembre, y nos sitúa ya en la agenda diocesana, que mañana sábado anota la jornada de convivencia de final de curso del Grupo de Diálogo Ecuménico, con una visita a la comarca de Babia, que va a comenzar a las 10:30 de la mañana en la ermita de Pruneda de Villafeliz de Babia. También mañana sábado el movimiento de los equipos de Nuestra Señora van a tener su tradicional fiesta campera en el Santuario de Manzaneda de Torío desde las 10 de la mañana. Por la tarde, a las 8, en la parroquia de San Froilán, aquí en la capital leonesa, el obispo Luis Ángel va a presidir la Eucaristía y va a conferir el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes. Y en la iglesia de San Francisco, a las 8:15 de la tarde mañana, dentro del ciclo musical Capuchinos de España, van a ofrecer un recital el dúo integrado por la soprano Maider Ronquete y la pianista Amaya Cipitria.
El domingo será domingo undécimo del tiempo ordinario y el obispo presidirá a las 12 del mediodía la Eucaristía en la parroquia de San Juan de Regla para conferir el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes. También el domingo, desde el área de pastoral de migraciones, se organiza una fiesta convivencia intercultural en el Parque de la Candamia, que comenzará a mediodía con ágape fraterno, juegos y rifa solidaria.
El próximo miércoles la parroquia de Cistierna va a acoger a la 1:00 p.m. un encuentro, será ya de final de curso, para el arciprestazgo del noroeste.
El próximo sábado 22, en el Salón de Actos del Museo Diocesano y de Semana Santa, va a desarrollarse un encuentro diocesano de formación para lectores, organizado por el Área de Liturgia, al que es posible inscribirse llamando al número 662-02-1960.
Pues hasta aquí el repaso a la agenda diocesana, también la crónica en este espejo que continuamos. Lo hacemos ahora con la sección Tiempo de la Palabra. Javier Cortés nos acerca el Evangelio dominical. Hoy lo hace con el comentario del próximo domingo. Es domingo undécimo del tiempo ordinario.
Bienvenidos a Tiempo de la Palabra. Escuchamos dos parábolas extraídas del discurso de Jesús en el Evangelio de Marcos. Jesús se encuentra junto al mar de Galilea y está rodeado de mucha gente. Se sienta en una barca y desde allí enseña a la multitud reunida en la orilla. Ilustra el reino de Dios mediante la imagen de la semilla que crece espontáneamente y de la pequeña semilla de mostaza. La primera parábola enfatiza que el estilo de Dios es la paciencia. Él se parece a un labrador que, echada la semilla en tierra, espera pacientemente la hora del fruto. El agricultor no puede acortar el tiempo, lo comprende y sabe esperar. En la segunda parábola, sin embargo, Jesús compara el reino con una semilla de mostaza. Aquí, la atención se centra en el extraordinario desarrollo de la semilla, en el contraste entre su pequeñez inicial y su grandeza final. La tierra es el hombre y cada mujer, criaturas favorecidas por Dios, hechas de tal manera para ser capaces de acoger y nutrir la semilla para que dé frutos. Y la semilla es la palabra, que no tendrá sentido sin un corazón capaz de admitirla, como el amor, que no puede existir si se da y no se acoge. Las parábolas nos ayudan a descubrir que la obra de Dios es imparable, que en la historia de la humanidad la gracia actúa de maneras que se nos escapan, que el poder de la vida dada es eficaz independientemente de nuestros méritos y de nuestros cálculos, pero también nos ayudan a devolver a nuestra naturaleza la dignidad que merece, porque precisamente esa limitación y fragilidad es el campo abonado donde el Señor puede depositar la siembra.
Después de este tiempo de la palabra, seguimos en este espejo de la Iglesia diocesana en este mes de junio, en el que se están clausurando ya muchas actividades del curso pastoral. Un ejemplo era el ciclo de formación permanente. En su última sesión contaba con la presencia aquí en León del profesor y filósofo Francés Torralba, que pronunciaba una conferencia sobre el tema medios de comunicación, redes sociales e inteligencia artificial. Y con Francés Torralba teníamos ocasión de conversar justo al finalizar esa conferencia aquí en León.
Bueno, Francés, has tratado un tema muy de actualidad: medios de comunicación, redes sociales e inteligencia artificial. Casi todo lo que hay en primer plano en este momento en la vida social y que está condicionando nuestra vida, la vida de todos. Has hablado de esa situación de disrupción tecnológica que cada vez se acelera más. Ese es el mundo en el que nos encontramos, Francés.
Sí, es un mundo complejo donde hay un desarrollo tecnológico exponencial con unas prestaciones tecnológicas, innovaciones, artefactos y posibilidades nunca vistas en la humanidad y que exigen una reflexión ética y una elaboración jurídica, ¿no? Lo que pasa es que los ritmos son muy distintos. El ritmo de la tecnología es muy veloz y, en cambio, el ritmo de la reflexión teológica y ética es más lento, y la articulación jurídica, es decir, el marco legal, requiere de consensos, requiere de pactos, y eso también requiere su tiempo, ¿no? Pero el sino de nuestra época es este desarrollo tecnológico, que lo vemos especialmente en el campo de la inteligencia artificial, de la robótica, de la nanotecnología, de la biotecnología, y que nos plantea desafíos, preguntas, cuestiones que jamás nos habíamos preguntado como humanidad. Porque ahora estamos en un universo digital donde hay miles de estímulos informativos, y la cuestión es cómo dilucidar, cómo discernir qué es un contenido verdadero y que es un contenido falso. Y además hemos tenido tantas experiencias de engaño, de falsificación, de simulacro, de fake news, que dicen, que al final dices, ¿de quién me puedo fiar?, ¿no? Entonces aquí está la cuestión, y cuando decimos verdad decimos que es una información fiel a la realidad, fiel a lo que ha pasado, que se adecua a lo que realmente ha pasado. Pero lo que ocurre muchas veces es que hay intereses económicos, políticos, militares, que de algún modo crean pseudoverdades o simplemente difuminan algunas verdades, ¿no? Eso crea un clima de escepticismo, un clima de relativismo donde todo vale, y la gran cuestión es cómo generar confianza en medios que tengan su reputación, su credibilidad, que sean fiables, y cómo separar esas fuentes fiables de esas fuentes que construyen simplemente noticias falsas con determinados intereses.
Y en la base de todo, has insistido, Francés, la idea de persona, el fundamento de todo, y lo tenemos ahora en primera línea con ese documento Dignitatis Infinita. La idea de persona es fundamental a la hora de enfrentarnos a esta realidad, y ahí la Iglesia puede aportar. Tiene una doctrina y una base filosófica de pensamiento que, en medio de este contexto que decimos de disrupción tecnológica, sigue siendo válida.
Es una base de pensamiento elaborada con más de 2000 años, desde la patrística griega hasta los grandes teólogos del siglo XXI, y que parte de esta convicción, que es la tesis fundamental de la doctrina social de la Iglesia, de la dignidad infinita de todo ser humano. independientemente de su estado de salud, de su dinero, de si tiene papeles o no, de si es creyente o no, de todo ser humano. Es lo que el documento que ahora usted citaba se refiere a la dignidad ontológica, ¿no?, que tiene que ver con el ser. Entonces, esto es un principio básico que ayuda mucho a pensar cómo debe ser este desarrollo tecnológico, que debe ser un desarrollo al servicio de la persona y su crecimiento, su bienestar, su salud, su cuidado, y por lo tanto, sí a la tecnología, sí a la ciencia, sí a las biotecnologías, siempre y cuando se sometan a la dignidad de la persona humana y a su desarrollo pleno. Y a veces se confunde que la crítica a la tecnología sea una crítica a la tecnología en sentido amplio. No, es al uso de la tecnología cuando genera discriminación, explotación, maltrato o abuso de personas. El cuidado integral exige el cuidado de muchas dimensiones de la persona, el cuidado corporal, el cuidado psíquico, el cuidado social, el cuidado espiritual. No cabe duda que la tecnología puede ayudarnos en algunas tareas de estos cuidados, ¿no? Sin embargo, el cuidado es una tarea que exige personas, que exige tacto, que exige proximidad emocional, que exige atención a las necesidades espirituales de la persona. Y por eso la tarea de cuidar o la ética del cuidar es fundamental subrayarla hoy, porque se tiende a pensar que también esta es una tarea que puede ser sustituida por artefactos, ¿no? Incluso hablan de máquinas que cuidan, ¿no? Y nosotros tenemos que reivindicar que el cuidado integral exige de personas. Lo que pasa es que la tecnología nos permite liberarnos de ciertas cargas o tareas muy arduas del cuidado y también de la cura de las personas, ¿no? Pero en efecto, aquí hay una tesis clave, ¿no?, que es la idea de tenemos el deber de cuidar a todos los seres humanos, de ofrecer cuidados a todos, y la tecnología puede ayudarnos a extender esos cuidados para que nadie experimente innecesariamente dolor o otras formas de sufrimiento emocional, social o espiritual.
Pues muchas gracias, Francesc Torralba, por esta atención con COPE León desde este salón de actos donde ha terminado este ciclo de formación permanente con esa conferencia. Se ha hablado de medios de comunicación, de redes sociales y de inteligencia artificial. Y en el centro, la dignidad de la persona ha quedado en primer plano. Muchas gracias, Francesc.
Pues gracias a ustedes por la atención y por tomar nota de este evento que ha sido muy celebrado. Ha habido muchas preguntas y un gran debate intelectual. Gracias.
Recta final de este espacio, espejo de la Iglesia Diocesana, y nos vamos ahora hasta el Convento de las Madres Concepcionistas, porque justo este pasado sábado, en este emblemático convento aquí en la capital leonesa, el obispo Luis Ángel presidía una celebración especial, una Eucaristía de Acción de Gracias, y en esa Eucaristía de Acción de Gracias el motivo era dar gracias por los 50 años de la consagración de dos madres concepcionistas de esta comunidad, la madre Beatriz de Jesús y la madre Felicia de Jesús. Hoy tenemos ocasión de conversar con estas dos madres concepcionistas, estas dos religiosas aquí de nuestra ciudad. Madre Beatriz, buenas tardes, bienvenida a este espejo.
Buenas tardes a todos.
Y también la madre Felicia, bienvenida, gracias por acogernos en esta casa aquí histórica de las concepcionistas de León. Gracias, madre Felicia.
Gracias a ustedes, muy agradecidas.
Madre Beatriz, ¿cómo se vivió esa celebración? Yo digo especial, fue especial, ¿no? Más concurrencia en la iglesia un día, además un día de para hacer memoria también, ¿no?, de 50 años, casi nada.
Pues sí, la vida se pasa volando, como se suele decir. Pues fueron unos días de mucha emoción, de mucha preparación. Las hermanas con gran esmero y con mucho mimo pues han preparado la fiesta. Y después la celebración vino el señor obispo y varios sacerdotes que concelebraron pues para dar todos gracias a Dios por estos 50 años de vida consagrada. Con mucha emoción y mucha gratitud pues hemos celebrado.
Madre Felicia, ¿cómo es celebrar 50 años cuando alguien hace esa consagración, inicia este modo de vida tan especial en la Iglesia? Piensa uno en esos 50 años, ¿cómo se han ido pasando?
pues como dice aquí la Madre Beatriz, pues casi sin darse cuenta. Realmente ya cuando hacemos la profesión primera ya como si ya fuera, o sea, ya la hacemos como si fuera única, que ya es como una renovación porque ya desde el primer momento tienes esa intención de consagrarte para siempre y ahora pues un motivo de acción de gracias, de petición y de también de perdón, porque nunca es lo fiel que el Señor se merece, pero bueno, se intenta.
Madre Beatriz, en 50 años aquí en esta comunidad ha habido muchos cambios, pero hay cosas que permanecen. La fe, la oración, esa dinámica de una comunidad de vida contemplativa como es la de las Madres Concepcionistas permanece, pero también ha cambiado mucho. Todo eso lo tiene uno presente en días como el sábado, ¿no?
Pues claro, la liturgia pues es siempre renovadora y siempre es un motivo para actualizar la consagración cada día y la entrega al Señor. Eso es permanente y el denominador común pues es siempre la oración y tener presente pues al Señor en toda nuestra vida. Y máxime ahora, pues estos 50 años, darle gracias, cómo no, por que siempre nos ha acompañado, siempre presente entre nosotras y es motivo de mucho agradecimiento. Sí.
Madre Felicia, también. 50 años son tiempo de muchos cambios, pero hay muchas cosas que permanecen. ¿Se ve la comunidad acogida, Madre Felicia, después de 50 años estando aquí? ¿Se ve acogida en el entorno? El otro día la diócesis estaba aquí presente. Siempre decimos, no hace mucho se celebró esa jornada pro orantibus, un día para rezar por quienes todos los días rezan. Aquí todos los días se reza. ¿Se ve acogida esa oración y ese testimonio de vida de fe que da la comunidad? ¿Cómo es la percepción que hay aquí del resto del pueblo cristiano de la diócesis de León?
Pues sí, la prueba es que vienen a pedir oraciones y nuestro deseo es que se cumplan sus deseos y a veces ya también pienso que solamente, aunque solo sea por la fe que tienen en nuestras oraciones, que se cumplan todos sus deseos. Pues yo animaría muchísimo a la juventud, que no hay ocupación mejor que esta y que no hay dicha mayor que servir al Señor.
Servir al Señor, rezar, orar es lo que se hace en esta casa de las Madres Concepcionistas. Dos mujeres lo han hecho durante 50 años, lo celebraban el pasado sábado. La Iglesia de León se alegraba también, la Madre Beatriz de Jesús, la Madre Felicia de Jesús. Hemos podido conversar con ellas hoy en esta casa de las Madres Concepcionistas. Enhorabuena por estos 50 años y ánimo para seguir adelante en esta vida de comunidad, de oración, que también se proyecta de una manera o de otra en la vida de la Iglesia de León, de la diócesis. Muchas gracias, enhorabuena.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos. Gracias.
Nos queda más que reiterar ese mensaje de enhorabuena para las madres Beatriz de Jesús y Felicia de Jesús por estos 50 años de vida consagrada en esa comunidad de las Madres Concepcionistas de aquí de León, el convento, el monasterio histórico con más años de trayectoria aquí en la ciudad que celebraba esa fiesta, esos 50 años de consagración y que además es un referente ya en el mundo de la repostería porque desde hace un tiempo también las Madres Concepcionistas se encargan de elaborar unos dulces de gran categoría que son muy reconocidos ahí en el barrio del Mercado. Enhorabuena pues para la comunidad y para esas dos Madres Concepcionistas. Vamos llegando ya al final de este espejo. Recordamos que el próximo sábado, día 22, el área de liturgia ha organizado ese encuentro diocesano para la formación de lectores. Está abierto a todas las personas que quieran ejercer ese ministerio en las celebraciones litúrgicas, el lectorado, ese servicio a las comunidades y hay que apuntarse, hay un número de teléfono 662-02-1960 para poder participar en este encuentro de formación de lectores que organiza la diócesis. Con esta referencia llegamos al final de este espejo, ya lo saben, volvemos el próximo viernes, hasta entonces un saludo a todos, gracias por estar ahí. Thank you.
Día COPE, el espejo.
Estar informado.